Sed fugit interea. Fugit irreparable tempus. Pero el tiempo huye mientras tanto. Huye irreparablemente. Cosa menos dijo el bueno de Virgilio poco antes de que comenzase nuestra era. El tiempo huye, se escapa, se va. De ahí que en muchas ocasiones esta locución latina venga acompañada de otra frase mucho más conocida. Carpe diem. Aprovecha el momento. Juntas, pues vienen a decir eso, que el tiempo se escapa, aprovéchalo. Dicho esto, una semana más, arranca Tempus Fugit. Bueno, bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Raquel.
Buenas noches, chicos.
Buenas chicas. Noches, señor Paquiro.
Buenas noches, Eminencia.
Y buenas noches, Jorge.
Buenas noches, hermosos.
Y nada, aquí estamos una vez más y siempre de la emisora Candil Radio, de Huelca de Almería. Os recordamos, a los que viváis por aquí cerca, que cada domingo a las 9 de la noche nos podéis escuchar en directo en el 87.6 de la FM.
Y para los que estáis lejos, también nos podéis escuchar en directo en la web de la emisora, candilradio.com.
Y además, en nuestro grupo de Facebook, Tempus Fugit, podréis comentar en directo el programa con nosotros.
Y, como no, el audio de los programas estará disponible cada lunes en iVoox, así que no tenéis excusa para no oírnos.
Y ahora ya, arranca Tempus Fugit. Bueno, chicos, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, pues aquí estamos.
Pues nada, bien, ¿no?
Aquí andamos.
Tenemos varias noticias preparadas para empezar hoy, pero casi que prefiero comentar solamente una, que guarda mucha relación a esta nación que ya está empezando a sonar por aquí, porque luego quiero que nos centremos bastante en nuestro invitado de esta noche, que por cierto es Manuel Fernández Muñoz, un compañero ya del programa que ha venido en varias ocasiones a Tempus Fugit, que nos viene a hablar de su último libro, El regreso de la diosa, un viaje mágico a través de los antiguos mitos paganos para recuperar nuestra conexión con la naturaleza. Pero antes, una noticia que a mí me llama mucho la atención, que seguramente tiene bastante de cuento, que dice lo siguiente: una muñeca embrujada aterroriza a una familia en Houston. Pero es que esa muñeca se trata nada más y nada menos que de Elsa, uno de los personajes de la película Frozen.
Maravilloso.
Que habla en varios idiomas sin que nadie la toque, ojo, y se aparece en la casa de esta gente de forma misteriosa tras tirarla a la basura. Y además lleva como 7 años jodiéndole a esta familia, ¿no? De ahí esta versión metal del tema de la película Frozen, sí, Let It Go. Sí. Y es que resulta que el matrimonio formado por Matt Emanuel y Emily Madonia pues lo compraron con toda la buena intención a su hija pequeña, Anna, una muñeca de Elsa, ¿no? De Frozen, en la Navidad del año 2013. Según han contado en un post en Facebook, esta muñeca comenzó a actuar de manera extraña e inquietante a los pocos meses de llegar a su casa en Houston, Texas. Y es que resulta que, al parecer, esta muñeca, como todas las Elsas de la compañía que la fabrica, Cefa Toys, pues dispone de un botón con el que empezaba a cantar. Pero Emily, la madre, pronto advirtió que la muñeca lo hacía sin necesidad de que nadie la tocase. En mitad de la noche se podía cantar esta canción.
La versión oficial.
Sin esta voz de camionero, ¿no?
Si fuese esta...
De pronto a las 4 de la mañana cantando así, ¿no? Cantando en plan metal.
Me hago un grupo con ella, vamos.
Claro, y hablaba frases tanto en inglés como en español.
Joder.
Además se ponía en marcha con y sin pilas. Y claro, evidentemente, pues aquello no era normal, ¿no? Así que el matrimonio, como no es para menos, tomó la decisión de deshacerse de ella. Pero no fue fácil. O sea, lo que hicieron fue en principio tirarla a la basura. Hombre, yo lo que hubiese hecho directamente es meterle fuego a la puta muñeca. Vamos, lo tengo clarísimo.
No, hombre, eso hay que rentabilizarlo. Yo pongo ahí algo de que visite la gente a la muñeca ahí.
En una vitrina ahí, claro.
La rentabiliza a tope.
El Sabelle.
La hago estrella del rock.
Esta gente tomó la brillante decisión de tirarla a la basura. Pero luego se ve que se arrepintieron y la enterraron en el jardín de la casa, justo antes de irse de viaje, ¿no? Cuando regresaron del viaje, la muñeca estaba apoyada en el porche delantero. De hecho, hay una foto que acompañaba el post de esta gente en Facebook, que era acojonante, ¿no? De la muñeca en el porche de la casa. Si no se trata de una broma, evidentemente el caso recuerda la famosa película Annabelle, que tiene que ver con que fue objeto de estudio por el matrimonio Warren, ¿no? Que por cierto, algún día tenemos que hablar de este matrimonio, dedicar un programita a esto. De hecho, tengo en casa un libro recientemente publicado de esta gente.
Sobre lo cual.
Por la famosa muñeca de Annabelle, que también hay una historia detrás de esto, ¿no? Pero bueno, sea como sea. Lo más sencillo es pensar que esto es algún vecino cabrón que le ha querido joder a esta familia. Claro,
porque son unos fanáticos de Annabelle.
Ya sea, rescatando la muñeca donde la hubiesen enterrado o sustituyendo la Elsa por otra Elsa distinta, ¿no? Pero claro, hay un problema en esto, ¿no? Y es que la muñeca estaba dentro de la casa cuando entraron, en el porche de la casa. Es decir, raro, ¿no? Bueno, ¿brujería? ¿Qué brujería será esta? No sé. Bueno, sea como sea, pues ahí lo dejamos, ¿no? O sea, una noticia curiosa, ¿no?
Que curioso es los objetos que tú me pones en el pasillo muchas veces cuando me levanto yo, que me levanto súper pronto y de pronto me encuentro algún objeto en el pasillo que luego tú me dices que tú no has hecho nada.
No he hecho nada. La otra noche me encontré yo un limón.
Un limón había. La última vez fue un limón, pero me he encontrado varios objetos que me pone ahí para que me pegue susto.
Yo no he hecho eso nada en
mi vida. Tú no has sido,
¿no? Niego todo.
Los niego todo.
Son muy ácidos.
Bueno, si os parece, chicos, dejamos un ratito Let It Go y luego nos vamos con Manuel, ¿vale?
Venga.
Venga, ok.
Bueno, creo que tenemos ya otro el teléfono al compañero Manuel Fernández Muñoz. Hola Manuel, buenas noches.
Buenas noches, compañeros, un placer volver a vuestro rincón de sueños mágicos esta noche, como cada noche, pero esta noche un poquito más, ¿no?
Un poquito más, sí. Nada, un placer reencontrarnos contigo y ya sin más dilación, que ya sabes que el tiempo, Tempus Fugit, el tiempo se escapa. Ya te hemos introducido anteriormente en la previa del programa, aunque bueno, ya me imagino que muchos de nuestros oyentes ya te conocerán, sobre todo porque ya hemos estado varias veces contigo, la última hace muy poquito en el especial de Navidad que tuvimos. Y así, si te parece, ya sin más dilación, hablemos un poco de este libro, El regreso de la diosa, un viaje mágico a través de los antiguos mitos paganos para recuperar nuestra conexión con la naturaleza. Un libro que ha salido pues hace unos meses con Editorial Almuzara, en el que, entre otras cosas, haces un amplio recorrido por Irlanda, un territorio que yo creo que todos amamos de una manera o de otra, buscando los lugares de cultos ancestrales a la diosa madre y nuestro vínculo con ella. Un vínculo quizás olvidado para la sociedad actual, una sociedad técnica, científica, material, también llamada de progreso, de eso mal llamado progreso, que quizás nos ha desarraigado y nos ha desvinculado de ella, ¿no? De esa diosa madre, de esa diosa naturaleza, de esa tierra, de ese contexto en el que realmente nacemos y de lo que realmente somos, ¿no? Dejándonos quizá un vacío que nada puede llenar y dejándonos también con esa sensación de orfandad o de infelicidad que ya que posiblemente nada nos pueda ayudar a recuperar, ¿no? A no ser la toma de conciencia y quizás volver a sintonizarnos con ella, ¿no? Con esa madre naturaleza, con esa diosa madre, recordando y recuperando esa verdad única e imperecedera, vinculando de nuevo con ella, ¿no? Con la madre tierra, con la madre de todos, donde la naturaleza sería su templo. Y ya para empezar, nos sitúas inicialmente en una pequeña aldea de Irlanda llamada Kildare, ubicada a unos pocos kilómetros al suroeste de Dublín, en el centro de la llanura de Curragh, donde se rendía culto a la diosa celta Brigitte. Y aunque la guardiana de la llama sagrada, que son 19 sacerdotisas que se encargaban de custodiar la llama eterna, fueron desterradas por los romanos, su culto no consiguió arraigarse nunca. Su rito era secreto, no estaba escrito y se transmitía de madre a hija, y esto es muy importante, y jamás era revelado a los hombres. Así, Manuel, ¿qué te parece si empezamos por aquí? ¿Quién era la diosa Brigitte? ¿Cómo se rendía culto? ¿Y cuál era el secreto de ese culto?
Bueno, pues la verdad es que es un gran comienzo, así que comienzo yo también el libro El regreso de la diosa, y es que realmente es que no se puede comenzar por otro lado, porque es justamente en esta aldea, en esta villa mágica, que como bien decías está muy cerquita de Dublín y que sin embargo es totalmente olvidada. Hoy puede ser una ciudad dormitorio perfectamente de la capital de Irlanda, pero todo ese pasado vinculado con las tradiciones celtas y con los dioses celtas hoy está ha caído en el olvido totalmente. Si no es por estas estos cultos neopaganos, los wicanos y toda esta tradición que intenta volver a recuperar el espíritu celta, pues no sabríamos muchísimo de esta villa, y te aseguro, amigos míos, que es uno de los centros de poder más extraños en los que yo he ido, y digo extraños porque pasan cosas, y cuando pasan cosas ya la magia está de por medio, te puede pasar cualquier cosa, y allí os aseguro que en Kildare puede pasar cualquier cosa, y por supuesto puedes notar la presencia de la diosa. Y bueno, contestándote a la pregunta que me hacías, ¿quién es Brigitte? Tengo que si quieres, tenemos que irnos a lo que los paganos pensaban, los tres aspectos que para la cultura pagana vinculaban a la diosa. Y tenemos por una parte el aspecto virginal, que estaba muy asociada con la luna creciente, esa luna que está arrancando, que se ve en el cielo, no acaba de todavía de ser media y está ahí en esa fase entre nacimiento y madurez. Esa es la parte virginal, la imagen virginal de la diosa, y esta es Brigitte, se vincula con ella. Es una diosa donde todo lo que toca es vida, es inocencia pura, es candor. Ella, aun siendo la vida, sin embargo, no sabe todavía, no ha descubierto su potencial sagrado, y está ahí, está en ese canturreo, que no sabes todavía quién soy, y después dará el salto a la luna llena, que es la representación de la diosa que ya es madre. Fíjate qué curioso, aquí es la diosa en el paganismo es una diosa que no tiene por qué haber tenido relaciones con el dios masculino, con el sol en este caso, ya que estamos hablando de la luna, y sin embargo va a quedar encinta en estado de una esperanza, que también nos sonará mucho porque es exactamente lo mismo que va a pasar con la Virgen María, que sin haber conocido varón va a quedar encinta. Bueno, esto no es nada nuevo, esto viene viene de las religiones paganas, y como te decía, pues es el segundo aspecto, esa madre que lo da todo por su retoño, que ahora sí ha comprendido quién es, ha comprendido que es madre, ha comprendido que es vida y ha comprendido que es capaz de dar la vida. Y eso lo que ha madurado en ella es el amor. Y después tenemos el tercer aspecto de la diosa, que es esa luna menguante, esa luna ya que llora y que está cerca de su final, está viendo su final. Es una luna sabia, es una diosa sabia, está muy vinculada evidentemente con la vejez, está muy vinculada con la muerte, es muy temida. Pues bien, como decía, Brigitte es este primer aspecto de la diosa, que aunque son todas una, ella va a representar esta inocencia, este candor. De hecho, ella es la musa de todos los autores, de los poetas, de los músicos. Yo la descubro porque me encuentro en un vacío literario donde seguro que todos me comprenderéis. En el ordenador solamente tenía una pantalla en blanco y no sabía qué escribir. Y me dicen ahí unos compañeros en Irlanda que cuando a ellos le está pasando esto, llaman a la diosa Brigitte. ¿Y cómo la llaman? Pues poniendo un lienzo en blanco sobre sus ventanas, y dice la tradición, cuenta la tradición celta, que esto es el reclamo que ella necesita para venirte en forma de sueños y darte esa luz que tú necesitas. Esa luz que se prende allí, en esta villa, en Kildare. Allí antiguamente se rendía, como bien decías, Óscar, en la intro, ahí se rendía el culto a la llama sagrada de la diosa a Brigitte, porque se supone que esta diosa nace ya con esta llama en la cabeza. Es una llama que la está conectando con todos los seres del universo, ya está conectada con todos, como te decía, es la vida.
Claro, pero antes ya establecías esa relación, ¿no? con la Virgen María, ¿no? Con la diosa de los cristianos, pero realmente es que el cristianismo acabó asimilando, ¿verdad?, a esta diosa pagana. ¿Cómo fue esta asimilación?
Bueno, aquí concretamente en Irlanda va a ser de manera gradual y al principio no va a ser violentamente. Aquí llegará San Patricio, todos conocemos al menos de oídas el día de San Patricio por nuestros queridos irlandeses, y allí realmente es algo increíble. Si alguien puede tener la oportunidad de celebrar el día de San Patricio en Irlanda, por favor, no se lo pierda. San Patricio llegará a la isla de Irlanda y empezará a predicar de manera pacífica en un lugar bastante intenso. Es uno de los núcleos de poder celtas de su época. Estamos hablando de alrededor del año 450, 460, es decir, en el siglo V. Y él es muy astuto, va a coger un símbolo que los irlandeses conocen a la perfección, un trébol de tres hojas, un trébol que ellos ya tenían asociado con sus divinidades. Sobre todo tenían asociados, ese trébol estaba muy vinculado con la triqueta y con el trisquel, dos símbolos eminentemente paganos con una fuerza increíble. Pues San Patricio cogerá este trébol, se dirigirá a la colina de Tara, donde decían los centros neurálgicos de la espiritualidad celta en aquella época, y ahí sí explicará a quien le quiso oír el misterio de la Santísima Trinidad. Tres hojas tiene el trébol, tres partes tiene el trisquel, tres formas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se introducirá el cristianismo en la isla y, teniendo batallas dialécticas con bastantes druidas, incluso también en alguna parte, pues a ver qué dios es más poderoso, si los dioses paganos o el dios cristiano, empezarán a hacer una batalla de druidas, si me lo queréis permitir también así, y poco a poco el cristianismo se impondrá, como te digo, sin violencia, o se mixturará sin violencia por toda la isla. Esto va a poner muy, muy nerviosos a los papas de Roma. Pero cuando te digo muy nerviosos, te voy a decir y realmente irritados. A ellos les va a sacar de sus casillas que los díscolos irlandeses se dirijan a Dios sin la necesidad de un sacerdote, sin tener que confesar sus pecados, sin la necesidad de entrar en una catedral utilizando, ellos podían, el cristianismo celta prefería ese contacto con la naturaleza, donde el símbolo antiguo sagrado del círculo ahora mismo era una asamblea de hombres y mujeres donde se reunían en el corazón del bosque para celebrar la Eucaristía, que no era algo tan distinto de lo que hacían antes con los druidas. Esa conexión todavía no se había perdido, la conexión con los seres mágicos todavía no se había perdido, todavía no se había demonizado. Y como te digo, es a partir del siglo XII cuando esto va a cambiar drásticamente, porque Roma no comprende cómo esto puede ser así. Esto incluso no comprende cómo no utilizan el latín en sus rituales. Es algo totalmente sacrílego. Van a mandar a los normandos para que metan en cintura a los irlandeses, sí o sí. Y se van, los normandos se van a encargar de meter en cintura, evidentemente, a los irlandeses, y van a intentar extirpar todo el espíritu gaélico del cristianismo. Y es ahí, en esta época, cuando se empezará a imponer ya la religión más oscura, más tosca, e intentarán extirpar este espíritu gaélico, este espíritu celta. Sin embargo, fíjate qué curioso, que estoy seguro que después hablaremos de él, el libro por excelencia donde se está recogiendo una pues la mayor parte de la historia oculta de Irlanda a partir del siglo XII, el Leabhar Gabhada El Éireann, es decir, el libro de las invasiones de Irlanda. Este libro va a ser compilado por monjes cristianos que van a misturar en este libro las tradiciones paganas antiguas con su cosmovisión. Y es por este libro, el Leabhar Gabhada Éireann, que nosotros ahora mismo podemos consultar y podemos, bueno, hacernos una idea de cómo era Irlanda años antes de esta visita amistosa de los amigos normandos.
Buenas noches, Manuel, y bienvenido de nuevo. Siempre un placer hablar con tu mística tan característica. Siempre transmite muy buen rollo.
Muchísimas gracias.
Ahora, otro lugar del que, en tu viaje así sobre por Irlanda, otro lugar que también fue muy difícil encontrar para ti, pero que al final lo encontraste, la llamada tumba del gigante. ¿Qué es? O háblanos un poco de ella.
Bueno, esto es algo increíble. Mira, lo primero que tenemos que también... yo en mi libro tampoco quiero engañar a la gente, porque yo fui a Irlanda pensando que me iba a encontrar paganismo a diestro y siniestro, y esto no es así. Irlanda es una isla que está muy, muy cristianizada y muy radicalizada. Es decir, el cristianismo en el norte es anglicano y protestante, y en el sur es católico, y por esta rivalidad la religión, cada membresía, se ha asentado muy bien en el corazón y la mente de los habitantes de Irlanda, tanto del norte como del sur. Entonces el paganismo tienes que buscarlo, y los lugares de poder paganos tienes que buscarlos. Me gustaría haceros un fijaros, cuando yo estuve viviendo ahí un año, como sabéis, el año pasado completo. Cuando yo ya me adentré buscando, me adentré en el paganismo, en las tradiciones celtas, pues yo solía ir a un lugar que estaba muy cerca de donde yo vivía, al norte de Dublín. Es Portmarnock. En Portmarnock hay un cementerio antiquísimo, absolutamente antiguo. Es idílico. Esos cementerios irlandeses o incluso escoceses que todos tenemos en la memoria, en la imaginación, bueno, pues estaba allí. Pero a mí lo que me llamaba la atención no era ese cementerio, era al lado de ese cementerio antiguamente había un altar pagano, un pozo sagrado con 16 escalones y una piedra con la escritura Ogham, la escritura druídica. Y por alguna razón, hace algunos años, esa piedra con escritura Ogham, y te digo que era un tesoro mundial, es destruida. No contentos con eso, fíjate hasta qué punto el catolicismo se ha vuelto visceral y fanático en la isla, que pues yo estoy allí más o menos un mes, yendo pues día sí, día también, al atardecer, a hacer mis rituales privados a ese centro de poder. Pues cómo es así que de buenas a primeras, de un día para otro, yo sé que la gente me está viendo y no me importa, son lugares que evidentemente son apartados, está cerca de Portmarnock, pero está alejado. Cuando la gente me ve, yo saludo sin ningún problema, como te digo, de buenas a primeras, de un día para otro, me encuentro que alguien, algún cristiano devoto, se ha encargado de echar, pues, posiblemente un camión entero de estiércol para tapar ese pozo y para que nadie siguiera arribando allí, llegando allí a ese lugar, a hacer lo que quisiéramos que estuviésemos haciendo. Fíjate hasta qué punto el fanatismo todavía se da aquí, en aquella isla. Y la tumba del gigante es otro de estos lugares que pretenden olvidar, que el cristianismo más añejo, pues pretenden olvidar. Es un dolmen, es uno de los dólmenes más antiguos. Yo estuve buscando, pues de verdad que estuve buscando muchísimos, no se sabría decir cuántos, quizás una semana o más, información en la biblioteca del Trinity College. Encontré apenas un par de legajos, una reconstrucción que hicieron hace algunos años de los monolitos, porque se cayeron. Nada más, nada de historia, nada, absolutamente nada. Y esto es, como diría, es un dolmen que con la expansión de Dublín se ha quedado un poco al extrarradio. Y cuando te digo expansión de Dublín, no quiero que pienses en una mega ciudad, porque Dublín no es una mega ciudad. Es una ciudad que ha crecido a lo ancho, pero respetando espacios naturales en su interior increíbles. De hecho, de la ciudad de Dublín, o mejor dicho, del condado de Dublín, la mayor parte del condado son bosques en medio de la ciudad, pero bosques totalmente inaccesibles, como pasaba donde se situaba la tumba del gigante. Y es uno de los dólmenes más increíbles, precisamente por su no se puede acceder. Está totalmente rodeado de un bosque de espinos de más de 2 metros de grandes y de una maleza tan tupida. A mí me costó, para aproximadamente recorrer 100 metros estuve 2 horas, 2 horas jugándome la vida, 2 horas en las que ganaba 1 centímetro, perdía 2, ganaba 3 centímetros y perdía un chaquetón, perdía casi un ojo, porque te estoy hablando de un bosque de espinos increíble. Pero cuando por fin, no me doy por vencido, y por fin llego a ese lugar, amigos míos, mereció la pena. Yo digo en el libro que hay momentos en la vida en los que sientes que estás mirando a la sacralidad cara a cara, y ese fue uno de ellos, sin duda.
Pues estos dólmenes posteriormente evolucionan en las llamadas tumbas pasaje. Y vayámonos ahora al yacimiento de Newt Grange, que no sé muy bien cómo se pronuncia, y la necrópolis llamada el Palacio de la Señora del Agua. Háblanos un poco de él.
Bueno, lo has dicho fenómeno, es New Grange, y lo has dicho estupendamente. Por ahí nada que objetar. Como bien decía, sí, es la evolución. New Grange es una tumba con pasaje, una de las más fabulosas tumbas con pasaje. La evolución del dolmen. El dolmen son monumentos neolíticos, sin embargo, curiosamente son monumentos a la feminidad sagrada, y ya no estamos hablando de todavía de la tradición celta, estamos hablando muchísimo más atrás, de nuestros ancestros más lejanos, y ellos ya tenían el culto a esa diosa madre, a esa diosa ancestral, lo tenían muy vivo, muy arraigado. De hecho, lo que hemos encontrado, esas huellas que hemos encontrado de religiosidad por toda la tierra, han sido, sobre todo las más antiguas, han sido esas pequeñas estatuillas, esas Venus paleolíticas que a todos nos sonarán, ¿verdad? Bueno, pues esto es la evolución de esas figuritas, a esa madre tierra, es el dolmen, y es después, posteriormente, esta tumba con pasaje. Al final no deja de ser un dolmen que ha ido creciendo. Cuentan algunos eruditos, dicen, aseguran, postulan, que las visitas a esos dólmenes, a esos centros sagrados, se hacían y que cada peregrino iba llevando una piedrecita. Esas piedrecitas se fueron amontonando alrededor del dolmen y se creó una semiesfera, una semicircunferencia que cuanto más poder tuviese ese sitio, lógicamente, iba creciendo. Bueno, pues New Grange es un dolmen, tumba con pasaje, uno de los más grandes del mundo. Y lo que me decías, el Palacio de la Señora del Agua, Bunaboyne, es como se conoce toda una serie de tumbas con pasaje que van, que circunvalan, que van paralelas a la orilla del río Boyne. Es un río que está muy cerca de Dublín. Curiosamente, el yacimiento de New Grange es muy especial porque pasa, sucede una cosa todos los años, y es la concepción cósmica. Y esto es absolutamente increíble. Cada año, cada solsticio de invierno, es decir, del 19 al 23 de diciembre, el primer rayo del sol del amanecer va a cruzar el páramo. Se va a introducir lentamente, como si estuviera serpenteando, lo que me recordó en alguna ocasión, me recordaba a, también a lo que sucede en las pirámides de Chichen Itza, el dios Kukulcán. Bueno, pues como si fuera una serpiente, el sol igualmente aquí va a atravesar el páramo y va a adentrarse por la puerta, por el pasillo de esta tumba con pasaje, hasta fecundarla, hasta llegar a la capilla central. No hemos dicho, esta tumba con pasaje tiene tres capillas en forma de cruz. Lo más curioso de esta capilla, de este lugar, es que cuando ya ha sido fecundada el útero materno, el rayo del sol se va a retirar, pero en su retirada va a iluminar algo, va a sacar algo a la luz que antes no habíamos visto, nuestros ojos antes no se habían percatado de ello, porque estaban dormidos, estaban ciegos, no lo sé, pero que esa luz va a iluminar la figura de un triskel, como para despedirse, antes de despedirse, el sol te dice, ten en cuenta esto también. Y después se va a retirar y la Tierra va a quedar encinta.
Hola, muy buenas noches, Manuel. En primer lugar, agradecerte que estés por aquí esta noche compartiéndola con nosotros. Y me gustaría preguntarte, bueno, sería muy interesante que nos comentaras lo que es la evolución del culto lunar al solar y cómo se fue imponiendo lo que es el culto de lo, el culto a lo masculino en detrimento de lo que es el culto a la diosa madre, a lo femenino. Bueno, llegando a su máximo exponente, como ya sabemos, con las religiones monoteístas.
Pues sí, yo aquí tenemos que también advertir al lector. Lo único que podemos hacer es especular sobre este tema. No sabemos realmente qué pasó hace tantos miles de años, y yo lo que hago en el libro es postular teorías, algunas son propias, algunas son de personas que saben bastante más que yo, y bueno, yo empiezo en sobre todo suponiendo que en algún momento algo tuvo que pasar en el cielo, un cometa, un cambio climático, porque es a nivel planetario, es que lo que hablamos antes, estas estatuillas, este culto a la Tierra que se ve en lugares como Newgrange, incluso Stonehenge, incluso Göbekli Tepe en Turquía, todos estos lugares que están dando culto a la feminidad sagrada van a quedar abandonados, pero a nivel planetario, y no tenemos un porqué, no lo sabemos. Lo que sabemos o lo que podemos imaginar es que en algún momento de nuestra historia nuestros ancestros tuvieron que ver algo en el cielo que les horrorizó. Tanto tuvo que horrorizarles para que de la noche a la mañana dejaran de amar a la tierra y empezaran a temer al cielo. Y de aquí van a salir todas esas religiones eminentemente masculinas y patriarcales. No del amor, sino del temor. Un ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en Mohenjo-Daro, en Harappa. Son dos ciudades fueron desocupadas hace muchísimo tiempo. Los estudiosos están volviendo a estudiarlas, valga la redundancia. Y ahí tenemos que los arios, cuando entran en todo el Valle del Indo, cuando empiezan a conquistarlo, empiezan por estas dos ciudades. Y en estas dos ciudades el culto era femenino, había sacerdotisas, y la diosa, valga la redundancia, es una divinidad femenina. Una divinidad femenina que tenía tres aspectos que antes ya hemos comentado, de virgen, es decir, de creadora de la vida, de sostenedora de la vida, y después de ladrona de la vida, si quieres llamarlo así. Pero este tercer aspecto de ladrona de la vida también era un aspecto en el que se daba la mano, se la devolvía a su siguiente reencarnación, a su siguiente emanación, en el ciclo vital, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos a ver como los arios van a cambiarlo en el Valle del Indo, y actualmente tenemos la figura de la diosa en masculino en la tradición hindú. El dios Brahma es el dios el creador de la vida, Vishnu es el sostenedor de la vida y Shiva es el destructor de la vida, que se da la mano con Brahma para que la vida vuelva a emerger. Pues estos son los aspectos de la diosa masculinizados. ¿Cómo se universaliza este culto solar? Pues como bien decías, amigo mío, pues a partir de las religiones universalistas que van a dimanar del judaísmo, es decir, su vertiente el cristianismo y el islam, religiones propiamente patriarcales, solares.
Buenas, Manuel, soy Jorge.
Y, ¿qué tal, amigo mío?
Es un placer siempre escucharte y leerte, claro.
Muchas gracias.
Una preguntilla. ¿Qué es el libro, y perdona si lo pronuncio mal, Lebor Gabala Erem?
Bueno, esto es como os introducía un poquito al principio, es un tesoro. Aquí en el Lebor Gabala Erem, y lo has pronunciado muy bien, no tengas tanto miedo. Es el libro de las invasiones de Irlanda, y os comentaba anteriormente que es un libro que es un tesoro, porque los cristianos celtas, el cristianismo celta, hará un collage entre sus tradiciones y las tradiciones oriundas de la isla. Recordemos que esta isla, Irlanda, no fue conquistada por Julio César, no fue conquistada por la soldadesca romana, con lo cual aquí los dioses romanos, hasta que no vino San Patricio, no se conocieron. Es una isla celta virgen, no como los otros territorios continentales. Entonces, aquí, curiosamente, estos monjes lo que hacen es algo que para mí es precioso, y es, como decía, misturar la tradición celta con el cristianismo, y te dice, por ejemplo, que la primera invasión de la isla la llevó a cabo Cesair, que es la hija del patriarca bíblico Noé, ya sabéis, Noé, el del diluvio. Bien, pues su hija, Cesair, va a ser la primera que llegue hasta aquí. Lógicamente, también con el diluvio, toda tierra va a quedar engullida por las aguas, con lo cual en Irlanda, Cesair y todos los pobladores de Irlanda morirán. Vale. La segunda invasión son 300 años después de que las aguas del diluvio se retiren, y va a venir de la mano de Partolón. Se la va a ver, este héroe se las va a ver con una raza de gigantes oscuros, no humanos, que por aquellas fechas parece ser que poblaban la isla y se llaman Fomores. No obstante, fíjate que de los descendientes de Partolón tampoco se va a saber mucho. Parece ser, dice el Lebor Gabala Erem, que una plaga acabará con todos ellos hasta que llegue la tercera invasión. Nemed es un guerrero, se supone, de origen escita, va a encabezar esta tercera incursión y va a luchar contra estos dioses oscuros, los Fomores. Sin embargo, los gigantes van a vencer, se van a imponer a los guerreros, y es aquí, fíjate que este es el origen. Mucha gente no lo sabe, gente que no ha viajado, no se ha metido hasta la cocina de Irlanda, no sabe que el origen del truco o trato viene de aquí. Porque estos Fomores a los nemedianos, a los descendientes de Nemed, le van a decir que para quedarse en la isla o le pagan, o hacen un trato con ellos y le pagan las dos partes, dos tercios de sus cosechas y de sus hijos, o ese trato se convertirá en muerte. Trick o trek, truco o trato, originalmente era kill, asesinato o trato, es decir, o me pagas lo que me debes, o te asesino. Va a haber otro segundo diluvio, de esto no sabíamos nosotros nada, yo por lo menos, fíjate que he leído la Biblia unas cuantas veces. El siguiente diluvio también va a acabar con los hijos de Nemed, que van a regresar a Grecia, y no obstante, los descendientes, sus descendientes, una vez que de nuevo la tierra se ha recuperado, van a regresar a la isla de Irlanda y van a vencer a estos Fomores. Es cuando se van a imponer la raza de los hombres, la raza de los seres humanos
en Irlanda. Sin embargo, para mí la más interesante, una de las más interesantes, es la quinta invasión, la de los Tuatha de Danann, es decir, la de los hijos de la diosa Danann. Danann, fíjate que se asemeja mucho el nombre de la diosa con Diana, pero hemos dicho que aquí no llegó la religión romana, romano-pagana. Sin embargo, fíjate, ¿no? Qué curioso, los hijos de Danann, que dice el libro, curiosamente, que descenderán en sus naves, que estaban rodeadas de humo, que descenderán a esta isla con cuatro objetos que os van a sonar mucho, sobre todo cuando los transformemos. Los objetos son el caldero del Renacimiento, la espada de Nuada, la lanza de Lugh y la piedra de Fal. Os digo por qué lo de que os van a sonar mucho. Porque hay un autor francés, Chrétien de Troyes, que se va a basar en esta quinta invasión y en estos Tuatha de Danann, en esta leyenda celta, para componer su historia del Grial. El caldero del Renacimiento no es otra cosa que el Santo Grial. La espada de Nuada no es otra cosa que Excalibur. La lanza de Lugh, del dios Lugh, no es otra cosa que la lanza del dios del soldado Longinos, la que atraviesa el costado de Cristo, que se supone que hoy está en Viena expuesta. Pero eso de sí que hablaremos otro día. Y por último, la piedra de Fal. Esa piedra aún hoy se puede ver en la colina de Tara. Es una piedra que está esperando el legítimo rey de Irlanda, porque cuenta la leyenda que a todo aquel que toque la piedra, todo aquel que tenga el linaje de los reyes de Irlanda, toque la piedra rugirá e Irlanda volverá a tener rey. Esto evidentemente es la piedra en la que Excalibur está clavada. Y por último, quizás la más interesante, la que a nosotros más nos atañe, es la que van a llevar los hijos de Breogán, un héroe de A Coruña. Y esto es interesantísimo, esta leyenda es fabulosa. Y es que es un chico, Iz, se va a subir a la torre de Hércules y va a soñar con Irlanda. Como te lo digo, como suena, va a soñar con una isla allende los mares, idílica, una isla que lo está llamando. Y es aquí donde el muchacho va a convencer a su padre para dejarlo partir. Sin embargo, los Tuatha de Danann van a acabar con su vida. Lógicamente, los hijos, sus hermanos, los hijos de Breogán, llegarán a la isla con ánimos de venganza y se producirán luchas mágicas entre el druida Ameryn, que fíjate, Ameryn y Merlin, qué similitud, ¿verdad? Bueno, pues Ameryn va a luchar contra los Tuatha de Danann, contra todos sus sortilegios, hasta que los celtas continentales venzan y los Tuatha de Danann sean relegados, ¿a dónde? A los reinos de debajo de la tierra, cuya entrada estaban en los dólmenes, en las cuevas. A partir de este momento, los Tuatha de Danann se convertirá en la gente escondida.
Bueno, joven Manuel, ya casi que nos quedamos sin tiempo. Ya sabes que nuestro programa solamente dura una hora y el tiempo se escapa, tempus fugit. Pero hay un tema que guarda relación de alguna manera un poco tangencial, o no, con este libro que a mí me fascina, y creo que lo sabes, y yo creo que le fascina a todos nuestros oyentes, y que además es un lugar común que se repite de vez en cuando aquí en nuestro programa, ¿no? Y es el tema de las apariciones marianas. Es un tema fascinante que guarda relación, por supuesto, con esto de la diosa, guarda relación con el cristianismo, guarda relación con la Virgen María, pero que a mí me inquieta bastante, ¿no? Me gustaría preguntarte primero qué crees tú que es este fenómeno. Fíjate qué preguntica te lanzo, ¿no? Porque de alguna manera también en el libro lo comentas. Y si es que estas apariciones, que siempre suelen darse en lugares vinculados con la naturaleza, ¿no? En cuevas, en manantiales, en sitios así, y ante personas también generalmente humildes, ¿no? Pastorcillos, gente de rural. ¿Por qué pasa esto así? Y aunque todos sabemos que la Iglesia tradicionalmente pues siempre ha tendido, ¿no?, a hacer suyo esto, como casi todo, y a reinterpretarlo a su manera, o a reinterpretarlo en sus términos, dentro de su paradigma religioso, ¿no? Pero bueno, la pregunta en cuestión, ¿qué es esto?
Pues eso es una gran pregunta, amigo mío.
Ya.
Y necesitaríamos un programa entero, y lo sabes.
Lo sé, lo sé.
Voy a ser lo más escueto posible, pero si ves que me largo, por favor, también, porque este tema fue uno de los que más me costó introducir en el libro, porque para mí fue bastante duro, sobre todo sentí mucha vergüenza ajena y mucha impotencia de ver cómo, pues bueno, lo digo claramente en el libro, tampoco me voy a esconder en tu programa, cómo la Iglesia manipuló y sigue manipulando a esas almas cándidas, que son los que primeramente, posiblemente en algunos casos, tuvieran un encuentro real con algún ser mágico.
Sí.
Cómo la Iglesia se los lleva a su terreno y hacen toda una serie, todo un mercado de plegarias, de oraciones y de imposición del miedo, de imposición de un credo, imponiéndonos el miedo a un juicio final, el miedo al fin del mundo, el miedo.
Sí.
Ahora bien, detrás de ese fenómeno, ¿hay algo real? Pues supongo que en algunas sí, en algunas no. Te voy a decir, por ejemplo, en la que no, que además es claramente vergonzosa. Y para no irnos de Irlanda, te voy a hablar de la localidad de Knock. Es una parroquia donde en 1869 decenas de personas dicen haber visto en el muro de esta iglesia la imagen, fíjate, de la Virgen vestida de blanco. Pero, ojo, no solo de la Virgen, también la de San José. Todavía no hemos acabado. También la de San Juan. Espera, que todavía hay más. También van a ver a un cordero sentado enfrente de una cruz siendo adorado por decenas de ángeles. Hasta aquí la aparición. Bien, antes de echarme a llorar, porque cuando estuve allí me eché a llorar literalmente, antes de echarme a llorar, yo lo que me pregunté es cómo demonios, y fíjate a quién sale por aquí, cómo demonios pudieron reconocer a esta gente. Porque vale, a la Virgen María te lo compro, pero a San José y a San Juan, ¿cómo pudieron saber que era San José y San Juan? ¿No podían ser Judas Tadeo y San Patricio, por ejemplo? Y digo yo que al menos que llevaran unas chapitas identificadoras como tienen los trabajadores de los supermercados, esto es bastante improbable. Pero fíjate, y ahora ya retomando un poco la seriedad, te digo por qué lloré. Cuando empiezo a investigar el caso, hay el testimonio de una mujer, de Billy Trent. Ella aseguraba, con lágrimas en los ojos, que cuando quería acercarse a besar los pies de la Virgen, no podía tocar nada más que el muro. De manera que ella, la pobre, se preguntaba por qué no era digna de palpar con sus manos lo que sus ojos estaban viendo. ¿Qué es lo que sus ojos, estaban viendo, amigos míos? En una pared, en las afueras de una iglesia, ¿qué es lo que estaban viendo? ¿Qué es lo que estaban viendo que no podían tocarlo, pero sí lo podían ver? Pues una retroproyección pura y dura. Una retroproyección de una imagen arquetípica del catolicismo. Estamos hablando de que es una época en la que sigue en disputa el anglicanismo y el protestantismo del norte contra el catolicismo del sur, que no está tirando al norte, y que el catolicismo necesita el poder, necesita recuperar el poder en la isla. Y aquí va a venir la curia y va a decir que todo esto es verdad, que es una aparición real, que aquí ha sucedido un milagro grandísimo. Y esto va a ser, bueno, pues un foco de peregrinación mariana, pues, bueno, el más grande de Irlanda. Sin embargo, fíjate que no todo en la iglesia es caspa, sino que también hay gente decente. En el año 2009, en este lugar va a haber otro rebrote, otro repunte de esas personas que aseguran que empiezan a danzar el sol, como en Fátima, y que hay curaciones milagrosas, y se va a poner el arzobispo enfrente y va a decir que todo aquel que empiece a decir tonterías por el estilo, que los va a excomulgar ipso facto. Se acabó. Se acabaron todas las visiones, todas las sanaciones, todo el sol dejó de bailar, todo se tapa. ¿Por qué es esto? Porque una persona decente se puso al frente de esta parroquia y no te voy a decir que sacó a relucir el fraude que habían pasado que había sucedido 150 años antes, pero por lo menos fue coherente y no dejó que más personas siguieran engañadas. Y como esto, amigo mío, todo, si quieres recorremos Fátima, si quieres recorremos Lourdes, si quieres recorremos nos vamos al otro lado del charco, a la Virgen de Guadalupe, y todo es igual. Sí. Ahora bien, aparte de este engaño en Enoch, de esta proyección de algo, las personas que se han topado con un ser de luz, eso es real, esos testimonios son reales. En su mayoría yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que en su mayoría esas hadas de los bosques siguen apareciendo, siguen teniendo contacto con los seres humanos, y que no somos nosotros los que no comprendemos su lenguaje y los asociamos, pues bueno, depende de lo que tengamos en nuestro corazón. Fíjate que dato tan curioso, yo he estudiado las tres religiones y practico las tres religiones monoteístas, además de otras paganas a partir de hace un año. Yo me he encontrado, por ejemplo, que en mi casa ha estado un chico iraquí y me ha dicho que él ha soñado con Jesús y con María, que se le han aparecido y que le han dicho que los cristianos lo estaban haciendo muy mal porque lo estaban adorando a ellos en lugar de adorar a Allah. Sin embargo, también he tenido gente, videntes en mi casa, o yo en su casa, he ido a verlos también, que me han acogido, y no voy a decir de dónde, pero todos los conocemos, o todos sabemos ubicarlos, y me han dicho que se le ha aparecido la Virgen y Jesús, y pidiendo, todo lo contrario, pidiendo que se les adorara a ellos más que, por ejemplo, a Dios Padre. También me he encontrado con testimonios de personas que han visto seres de luz y no tienen nada que ver, o por lo menos ellos no lo han vinculado con ninguna figura religiosa, sino con seres espaciales. Otros, por ejemplo, en la India te pueden decir que son una figura de luz, son espíritus de la naturaleza que salen porque o te quieren pedir algo o tienen hambre, y hay muchos casos, por ejemplo, al mismo Buda, la niña que le salva la vida después de que él entra en Samadhi, uh-huh. Pues a él lo confunden con un espíritu del bosque. Entonces, la pregunta es, ¿se da un fenómeno de contactismo, de contactados con seres? ¿Hay algún fenómeno detrás de las apariciones de la Virgen? Posiblemente sí. De las que yo he estudiado, ninguna de ellas se ha aparecido la Virgen María. Eso ya te lo puedo asegurar. Pero ni se ha aparecido ni se va a aparecer. Te lo adelanto, por si alguien tiene alguna duda de ello. Y para ser todavía más concretos, ni siquiera Jesús, el niño Jesús y tal, no. Todo eso es, aparte, es una herejía increíble. Ni claro. siquiera los mismos sacerdotes se la creen. Sin embargo, eso llena las arcas de la Iglesia, llena las arcas de un credo que está claramente en decadencia. Y fíjate qué curioso, que a pesar de que Jesús decía eso de que ¿de qué le vale al mundo entero? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si a cambio pierde su alma? Hay muchísimas personas detrás de estos fenómenos que intentan, mintiendo, vendernos a capa y espada, como te decía al principio, que si el termómetro es el fin del mundo, que si el tal es el cual. ¿Tú crees que yo me puedo tragar que la Virgen María, llena de gracia y de bondad, o lo que es lo mismo, una emanación de la diosa, se va a presentar a tres criaturas que acaban de salir del pecho de su madre con 6, 7, 8 años, 9 años, como en el caso de Fátima, y se los va a llevar a mostrarles las penas del infierno para que vean a toda la gente sufriendo allí? Es que yo soy el padre de esos chiquillos y voy y le cruzo la cara a quien sea que se le haya aparecido. Y digo, la próxima vez me llevas a mí.
Claro.
Pero es que es así. O sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien, un ser angelical, un ser lleno de amor, se va a llevar a los niños a traumatizarlos durante toda la vida? Es absolutamente absurdo, pero es este culto que está promoviendo el miedo y que nosotros vamos y no los creemos. Pero es que además nos creemos que el sol bailó en Fátima.
Yeah.
Si el sol baila en Fátima, ya te digo yo que nosotros estamos ahora mismo más allá de la Vía Láctea.
Sí. En fin, Manuel, ya sí que nos quedamos sin tiempo, se nos quedan, como siempre, ¿no?, un montón de cosas en el tintero. Hablar de Tara, de la colina de Tara, hablar de la famosa Dama Blanca, hablar de druidas y de druidesas. También, hablar un poquito más también sobre
algunos...
De los cisnes, sí. Bueno, así que de todos modos, lo dejamos quizás para más adelante. volver y retomar muchos de los temas, porque es que, ya te digo, en solo una hora es imposible. Y además también, lo que pasa, ¿no? Acabas de sacar otro nuevo libro. O sea, este libro salió, no creo que haga más de 6 meses, ¿no? El de Retorno de la, sí, el Regreso de la Diosa.
Sí. Y ya... pero es que me parecía que el nuevo que ha salido también era muy interesante.
Sí, ¿cómo sobrevivir en un mundo egoísta? O sea, ya el título me parece maravilloso. Que creo que ha salido con Cidonia, ¿verdad? Con Editorial Cidonia hace nada. Así que también, pues bueno, en cuanto lo consigamos y en cuanto lo podamos devorar, pues también te invitaremos a que vuelvas para aquí por Tempus Fugit de hablar un poquito de esto, porque me parece de lo más interesante, ¿no? Y,
voy a contar un secreto.
Cuéntame, claro. Un secreto.
El libro se iba a llamar ¿Cómo sobrevivir en un mundo de egoístas sin convertirte en uno de ellos? Pero tú ya sabes que hay recortes también. Sí.
Qué bueno.
El título se quedará muy largo.
Sí. Además, también te voy a invitar, porque dentro de poco también tenemos por aquí a Rafa Millán, que es un amigo que acaba de publicar un libro con Guante Blanco dentro de la colección Círculo del Misterio. Un libro que curiosamente empieza de una manera parecida al tuyo. Se llama ¿Cómo ser sufí y morir en el intento? Que ya el título tiene su miga. No sé si conoces a Rafa, pero Rafa es todo un crack. Y el libro es realmente brutal, porque es un ensayo genial sobre el sufismo, pero lleno de humor, lleno de sarcasmo, lleno lleno de la gracia que caracteriza a este hombre, a este gran amigo. Así que si te parece, cuando lo entrevistemos, pues también te voy a invitar a ti a que estés por aquí y que entre todos pues hagamos un programa guapo sobre el sufismo, que sé que es también un tema que te apasiona y que además creo que compartes algo con Rafa, ¿verdad?
Sí, yo te iba a decir, mira, yo a Rafa nunca lo he visto personalmente. Sé quién es, porque si realmente hay un sufí en España, es Rafa. Ajá. Y nosotros compartimos, compartíamos, maestro, él es discípulo de uno de los mayores de los polos espirituales de todos los tiempos en el sufismo, y yo pues también pude ir a visitarlo y beber de sus enseñanzas, que es el gran jeque, el gran ser de la tariqa Nasbandi, Sheikh Nasim al-Haqqani, y ahora lo ha heredado su hijo, Sheikh Mehmed. Compartimos maestro y, como bien te digo, él es uno, no te voy a decir el más, pero es uno de los grandes sufíes, de los sufíes auténticos que quedan en España, y todo lo que él haya escrito yo quiero leerlo sin duda. Y este libro, por supuesto, mucho más, porque si es tan intenso como su mirada, sí. Lo quiero,
buenísimo. Sí, además ya verás, porque con decirte que en el libro compara a su maestro con el maestro Yoda de Star Wars, con eso casi que te lo digo todo, ¿no? Porque Rafa es un crack.
Pero lleva razón, ¿eh?
Claro que sí, te va a encantar el libro, ya verás. En fin, Manuel, todo un abrazo, te deseamos la mejor de las suertes con este libro, con este nuevo libro también, con Cómo sobrevivir en un mundo de idiotas, pero ahora estamos hablando de
egoísta. Egoísta.
Idiota, ¿en qué, más o menos.
¿En qué estaría pensando yo, madre mía? En fin, bueno, viene a ser un poco lo mismo, quizás, ¿no?
Sí, igual. Desde luego, este, que es con el que estamos ahora mismo, a mí me ha fascinado, me encanta mucho, lo recomiendo totalmente, es un libro... precioso.
Desde aquí nuestra recomendación.
De interiorizar y precioso.
El Regreso de la Diosa, de Editorial Almuzara. Y lo he dicho, Manuel, cuando entrevistemos a Rafa, contamos contigo. Un abrazo grande, camarada.
Muchas gracias. Que la diosa os bendiga a todos. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. Cuidado.
Venga, un abrazo.
Fuerte abrazo, maestro.
Besos.
Side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival. God is a concept. By which we measure our pain.
Bueno, pues después de este maravilloso recital sobre diosas de la antigüedad de mano del compañero Manuel Fernández Muñoz, seguimos con otro dios. No me refiero, no quiero mitificar a nadie, con otro dios, porque esta canción de John Lennon se llama God. Es un temazo.
Uh-huh. Pero
que más nos viene bien para hablar con Paquiro de nuevo esta semana en su sección Diablos sin Música, de otra historia de estas esperpénticas relacionadas con el mundo del rock and roll.
Otro delirio de estos que me gusta a mí contar,
y que no tenéis que tener para nada en cuenta, pero bueno, siempre ha entretenido tener conocimiento de ello.
Venga, pues a ver, cuéntanos, porque tiene que ver con los Beatles, ¿no?
Claro. Sí, claro, claro, es que es fascinante este grupo, porque ya tanto musicalmente como a nivel de, ya te digo, de rumores y cosas raras, es inabarcable. Y bueno, no te creas que yo de esto me enteré hace demasiado tiempo. Realmente yo esto lo conozco más bien de hace poco. Y en esta ocasión vamos a hablar de realidades alternativas, robos interdimensionales y ya te digo, una rareza en toda regla.
Venga. Pues cuéntanos.
Bueno, esta historia se empieza a hacer eco allá por el 2009... cuando, fíjate, el mismo Telegraph se hizo eco de esta historia, diciendo como que se había filtrado un disco inédito de los Beatles que realmente había venido de otro mundo, de otra dimensión paralela.
Pero bueno, ¿cómo que se había filtrado otro mundo?
Sí, no, así, tal y como suena. Bueno, según la historia que contaban, un tal James Richards, el cual luego resulta ser una persona bastante irrastreable por internet, ¿no? Pero bueno, este tal James Richards se cuenta que iba corriendo por el desierto de California con su perro y tal, él ahí corriendo hecho polvo.
De esto que va un día corriendo por el desierto de California.
Sí,
por
el desierto de California, como lo que hacemos así.
Lo típico.
Claro. Pues, y total, que el hombre se encuentra con un agujero de conejo, ¿no? Todo esto, agujero de conejo.
Esto es muy Alicia.
Se tropieza el hombre, se cae, ¿no? Y se queda ahí inconsciente. Bueno, pues este tipo relata que al despertar se encontró en una extraña habitación. Ahí él sí se despierta, no estaba ni el perro ni nada. Se levanta el hombre y empieza el tío a escuchar incluso ruidos de coches en el exterior y tal, algo que ya le hace sospechar. Dice, uy, qué raro, si yo andaba por el desierto de California, aquí no debería haber ni coches ni nada. Pues total, él relata. Bueno, según quien te cuente la historia, donde la leas, cambia un poco. Pero a grandes rasgos es eso, dijéramos que entra por la puerta un hombre, ¿no?, en esa extraña habitación con su perro, un hombre que se presenta como Jonás, así, así, tal que así, Jonás, y le dice que bueno, que él se lo había encontrado ahí en el desierto desmayado, le había dado lástima y se lo había traído, pero claro, se lo había traído a otra dimensión,
claro.
Lo había cogido. Porque, claro, ya se lo lleva a otra habitación y tal, y le muestra lo que es una extraña máquina que él le asegura que es un vórtice interdimensional. Vórtice interdimensional, ¿no? Así, igual que tú, me quedo yo. Y, bueno, le cuenta que esto de los vórtices interdimensionales es algo relativamente común ahí en esa realidad, porque el gobierno de los Estados Unidos...
De esos Estados Unidos,
en vez de invertir en NASA, ¿no?, invirtió en lo que es un proyecto, un programa llamado ARPD. Y este programa pues se dedicaba pues más bien eso, en vez de lo que es la exploración espacial, era la exploración interdimensional.
Qué bueno.
Y bueno, eso había llegado a tal avance que incluso cualquiera podía comprarse una máquina, ¿no?, siguiendo una serie de pautas, de reglas, para no intervenir en ciertas cosas. Vamos, había una nueva industria del entretenimiento basado en eso. De hecho, había agentes de viaje y tal que te ofrecían incluso mudarte a otra dimensión de manera anónima, ¿sabes? Una auténtica locura.
Vale.
Y bueno, y entre diferencias de ese universo al nuestro, por ejemplo, había una muy notable, que es lo que me ha hecho gracia que hicieran hincapié en ello, en que el ketchup no es rojo allí, era morado.
Claro, claro.
Y la otra gran diferencia es que los Beatles no se habían separado y seguían, vamos, vivos los que estaban muertos, seguían vivos.
Y siguen tocando.
Claro, claro. Y en todo esto, pues ellos se pusieron eso, a hablar de música, y claro, y le contó, porque aquí, por lo que había pasado, esto y lo otro, ¿no? Y allí, pues seguían vivos. Y de hecho, este tal James Richards lo flipó un poquito y le dijo, oye, pues pásame la cinta, lo que sea, ¿no? Pásame un disco. Claro. De hecho, es que habían sacado ya cuatro discos más, ¿sabes? Cuatro más discos más de los que había aquí. Y el tío le dijo, no lo flipas, es que no te puedes llevar nada, ¿no? O sea, por razones obvias, ¿no?
Claro, claro.
Se ve que, pues, Jay Richard, pues, como habríamos hecho cualquiera si nos viéramos la situación, dijo que sí. Cogió la cinta, sin que él lo supiera y tal. Bueno, ya se despidieron, muy bien, ajajajiji, cuando quieras te pasas por aquí. Y dijéramos que volvió a nuestra dimensión con este disco. Un disco que, bueno, lo podéis mirar, lo podéis encontrar por YouTube, es muy fácil acceder a él. Que está llamado Everyday Chemistry.
O sea, química de todos los días.
Sí, sería algo así, mejor dicho, como química del día a día.
Del día a día, claro, claro, sí,
exactamente. Química de andar por casa.
De andar por, claro, claro. Bueno, que es un tema realmente que han venido expertos, ¿no? Bueno, expertos, gente que conoce a los Beatles, pues diciendo que en realidad son recopilaciones y remezclas de, pues ya te digo, de maquetas, ideas y cosas así. A lo que el propio James Richard replicaba, que decía, bueno, que murieran los Beatles en nuestra dimensión y tal, no quiere decir que en la otra sus ideas no siguieran adelante y tal.
En efecto,
o sea,
claro,
es un delirio que, aunque es, ya sabes, aunque claro, lo más probable ya todos tenemos, ¿no?
Claro, claro.
No, pero ya te digo, un caso fascinante porque tuvo bastante revuelo por allá por el 2009, ¿eh?
Bueno, y si es así.
Y si es así, claro. Es que,
claro, ¿quién demuestra que no?
¿Quién te dice que no?
Claro, claro. En fin, qué cosas, ¿no? Siempre los Beatles, la verdad es que tienen una cantidad de casuística.
¡Chupito!
¡Chupito! Chupito.
Relacionada con el mundo del misterio, que no deja de ser interesante, ¿no? De ovnis, el rollo de Paul McCartney con su doble.
Claro.
La muerte de John Lennon, toda la historia del MK Ultra, todo esto. O sea, es que acojonante, ¿no? La cantidad de
John Lennon y sus encuentros con los extraterrestres, que
sí.
le dieron algo. Algo que conserva Uri Geller. Que, esto es para fliparlo, ¿eh?
No, es que Uri Geller.
Ya profundizaremos en ese tema, día. Sí.
Bueno, en fin, pues chicos, ¿qué decirte? Paquiro, como siempre, sensacional, tío.
Sensacional, ya te digo, no os creáis la mitad de lo que digo y la otra no la tengáis muy en cuenta.
Me voy a quedar con eso de agujero de conejo.
Bueno, y pues ya está, pues ya hasta aquí hemos llegado esta semana. Si os parece, nos vamos a despedir con una canción especialmente dedicada a nuestro invitado de hoy, a Manuel Fernández, Maldito Duende, de Héroes del Silencio, que ya empieza a sonar por aquí. Y nada, pues como siempre, Raquel, hasta la semana que viene.
Buenas noches, tesorico.
Paquiro, hasta la semana que viene.
Muy buenas noches, os amo a todos.
Jorge, hasta la semana que viene.
Buenas noches, hermosos.
Y como siempre, saludo a Chupipandi, a Malú, a la República Democrática Alemana, a Albert Rivera y a Moser allá donde esté. Maldito duende.
Nadie te puede